Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta próxima Navidad, si te apetece escapar un rato del mundo real, el camino de baldosas amarillas pasa por Bilbao. El Palacio Euskalduna va a convertirse en Oz. Entre el 26 de diciembre y el 6 de enero acogerá El Mago de Oz, el musical, la versión de Andrew Lloyd Webber del clásico que todos tenemos en la cabeza, con nuevas canciones, 2 horas y 20 de espectáculo y una coproducción entre Euskalduna Bilbao y la productora Let's Go, que es la misma de montajes como Ghost o Dirty Dancing. Bueno, yo creo que nadie duda la historia, nos la conocemos, un tornado, una niña llamada Dorothy y un viaje que le cambia la vida y que de paso quiere conquistar estas fiestas a todo tipo de público, desde los más pequeñitos hasta los más nostálgicos. En los próximos minutos, hoy, si te parece, te propongo seguir ese camino de baldosas amarillas sin salir de Euskadi y asomarnos a lo que va a ser uno de los grandes planes culturales de la Navidad en Bilbao. Música en directo, un reparto con mucho talento vasco y una puesta en escena muy potente con efectos de luz y de humo en el Euskalduna. Pero para que nos cuente cómo va a ser ese viaje a Oz, nada mejor que hacerlo en la compañía de Xanti Corcostegui, o lo que es lo mismo, del Espantapájaros. Hola Xanti, buenas tardes.
Bueno, en caixo, apa.
Bueno, impresionante, ¿no? Decíamos que para todo tipo de públicos, porque estarán los niños que lo descubran, que igual conocen la historia, pero lo van a descubrir seguro, y para los que tenemos en la retina la película, ¿no? O sea, para todos.
Eso es, creo que es un musical familiar, pero para cualquier tipo de familias, tanto con pequeños, mayores. Es una historia que, claro, yo creo que los más mayores igual conocen, ¿no? Tienen las imágenes más a la mente, ¿no? Pero bueno, para mí también ha sido un proceso de descubrimiento de la obra. Yo tengo 23 años, me sonaban algunas imágenes, pero ojo, en el proceso de descubrirte me parece una historia emocionante que a todos nos toca, ¿no? Esa cosa de descubrir de lo que necesitas en la vida, de a dónde vas, de un proceso de madurez, ¿no?
Sí, sí, en definitiva, ese viaje, ¿no? Que es lo que va contando un poquito la historia. Bueno, y además tú tienes un personaje que es una perita en dulce, ¿no?
Un personaje precioso, que es el Espantapájaros, que, buah, está siendo un reto, porque, joder, yo estoy más acostumbrado a teatro más de texto y, bueno, movimiento también, ¿no? Pero está siendo un reto esto de tirarme al suelo, levantar, cantar toda la vez. Está siendo una cosa potente.
Bueno, eso es más que ir al gimnasio, me imagino, cada espectáculo, ¿no?
Mucho más, es una cosa, y bueno, y ya el ensamble, los bailarines y tal, tienen un movimiento escénico que me parece muy difícil. Yo les veo y ya empiezo a sudar, ya solo de ver.
Impresionante. Oye, te voy a pedir una cosa muy difícil, y es que me definas en una frase el montaje.
El montaje me parece... ¡Wow! Me dejas difícil, ¿eh? Me parece... Bueno, historia. Yo diría historia, tanto para nuestra industria aquí en el País Vasco,
sí,
que, bueno, que al ser una producción de gran montaje que se hace por primera vez o de las primeras veces con elenco, sobre todo local, pues me parece que es historia y algo que hay que ver en el Euskalduna, un montaje grande con orquesta en directo, joder, pues algo que no viene todos los días. Y creo que es una oportunidad única para disfrutar de un montaje así.
Oye, Xanti, tú tienes 23 años, tú eres un niño. ¿Tú habías visto la película o la has visto a posteriori cuando ya sabías que ibas a hacer este personaje?
Pues había visto trocitos, pues por redes sociales me aparece algunas imágenes. Pero bueno, en este proceso pues he tenido que ver la peli y también el libro. Que,
bueno, claro, efectivamente, que esto surge de un libro. Lo primero, lo que está antes de nada es el libro, eso es.
Eso es, que creo que luego la peli hizo una adaptación muy interesante y creo que en la novela, claro, de aquella época hay trozos que un poco baja el ritmo, pero creo que la peli adaptó muy bien y el musical también tiene un ritmo que todavía es mucho más, pues bueno, mucho más trepidante, con más ritmo, con mejores gags, así que yo creo que sí, es un buen trabajo.
Venimos todos con esa película clásica en la cabeza y la versión de Andrew Lloyd Webber, ¿qué tiene de diferente?
¿Qué tiene de diferente? Pues bueno, pues han añadido algunas canciones nuevas. Luego también, en específico, en esta producción, el director ha querido dar otro punto de vista a la historia, donde todo es igual más realista, quitando un poco, porque el espantapájaros, León y Ojalata se puede ver como, ¿no?, como una máscara, ¿no?, de esos, sí, aquellos personajes. El director ha querido llevar un poco más al terreno personal, donde, pues, bueno, que se afloren las necesidades de cada uno, ¿no?, sin que sea tan, tan teatral igual, ¿no?, que lo, uh-huh, es, pero bueno, un poco jugando esas dos versiones, de lo teatral y también lo realista también.
Hay canciones nuevas, como nos decías, en esta versión, pero se mantienen las canciones míticas, ¿no?
Se mantienen, y hombre, yo creo que el primer acto ya, cuando empieza a cantar la Dorothy, nuestra Mika, cuando empieza a cantar Somewhere Over the Rainbow, que en mi inglés no es perfecto, pero bueno, cuando canta esa canción,
eso es.
Es una cosa mágica.
Uh-huh. Bueno, vale. En el reparto tú lo has mencionado tú mismo. Hay muchos nombres vascos, desde la propia Dorothy. Estás tú, está la Bruja Verde, Glinda. ¿Qué supone estrenar este musical con tanto talento de casa, en un escenario tan de casa también, aunque sea tan, tan grande y tan apabullante como el Euskalduna?
Pues es emocionante, y en los ensayos cada uno, es tan, tan bonito y tan emocionante ver que cada uno tiene su color, que cada uno aporta, y que realmente todos son de gente con muy buena, pues bueno, muy buena calidad, con mucho talento, y bueno, creo que, bueno, solo hace falta ir para ver que eso es real, y es bonito ver gente de aquí con tanto talento y con tanto, creo que lo guay de esta producción es que hay mucha emoción y que hay muchas ganas, y que creo, claro, que eso se ve y se va a notar, y creo que, uh-huh, eso es muy bonito.
Oye, ¿cómo ha sido el proceso de casting y de los ensayos con un elenco tan grande?
Bueno, el casting fue, yo ya me veía fuera en todas las fases. Yo ya decía, madre mía, porque creo, y muchas veces se menosprecia, pues, el teatro musical, ¿no? Pero creo que es casi el arte más difícil que hay, y en los castings son unos procesos, bueno, es que muy
combina
duros.
Combina todo,
¿Cambio? Que es cantar, interpretar, bailar, que bueno, creo que me defiendo más o menos bailando, pero para mí es justo la disciplina que más me cuesta igual, ¿no? Y fue un proceso tedioso, difícil, largo, pero bueno, parece que salió bien y aquí estamos. Y ahora,
claro,
pues,
sí,
pues a enseñar todo lo que valemos, ¿no? Y
efectivamente. Ahora a verlo, habéis elegido además esas fechas fuertes de Navidad, del 23 de diciembre,
sí,
al 6 de enero. Es un plan, un espectáculo como que se está vendiendo, que lo estamos contando como plan familiar navideño. ¿A partir de qué edad crees tú que sería recomendable llevar a los chiquitines, a las niñas y los niños?
Bueno, siempre está, ¿no? Eso tiene que estar a la vista de cada padre y tal. Pero bueno, yo creo que a partir de los 5 o 6 años, hasta los más jubilados, que mi padre, por ejemplo.
Hasta los 100 y más.
Hasta los 100 y más. Sí. Creo que es para todos los públicos. Todos van a disfrutar y cada persona va a conectar con algún punto de la historia. Y
claro,
creo que eso engancha. Y mira, el otro día, por ejemplo, que vino, sí, el director de la Euskalduna, vino a ver un ensayo, ¿no? El primer ensayo así ya todo seguido,
sí,
y
sí,
terminó emocionado, terminó llorando casi.
Fíjate.
Y creo que el espectador va a terminar con la lagrimita así al final, a flor de piel.
Claro, porque Dorothy, el hombre de Ojalata, el león, tu personaje, el espantapájaros, cada uno busca algo que cree que no tiene. ¿Qué mensaje crees tú que se lleva al público cuando sale del teatro?
Pues que muchas veces estamos buscando cosas fuera cuando realmente tenemos en nuestro ser o en nuestro hogar. Esa cosa, ¿no?, de valorar también lo que tenemos, que muchas veces ansiamos y deseamos cosas y quizás tenemos aquí, ¿no?, también en nuestro ser. Así que, bueno, es un proceso bonito.
Mirar un poquito hacia adentro, ¿no?
Eso es, sí.
Oye, creo que la puesta en escena es potentísima, ¿no? Con efectos especiales, hay luces, máquinas de humo. ¿Qué peso tiene toda esa parte visual en el espectáculo?
Una cosa, ayer fue el primer día que ya pudimos ver todo el escenario,
sí,
luces, humo, todo. O sea, una cosa parece una cosa espectacular, y lo es. Y sí, impresiona. Yo creo que es mi primer montaje así de estas características. Y realmente es, creo que también una parte muy importante para meterte en la historia, ¿no?
Uh-huh.
No es lo mismo actuar con una escenografía más discreta que, bueno, ver aquí tantas luces y no sé, algo muy, muy guay.
O sea, que a nivel escénico, impactante también.
Sí, está muy, uh-huh, muy interesante. Y el vestuario va a ser precioso. Es una cosa...
No, bueno, claro, es que es muy exigente un musical, claro. Claro.
Sí, ¿y cuántos departamentos hay? Que muchas veces yo ahora estoy descubriendo lo que es... Yo antes iba a ver, porque yo soy muy, muy fan de musicales, ahora,
sí,
estoy viendo desde dentro todo,
claro,
el trabajo que hay de vestuario, de luces, el maestro, el que dirige la orquesta, que ¡buah! Hay mucho trabajo y muchos departamentos que a priori parece que no se ven, pero ahí están.
Uh-huh. Oye, vamos a recordar, ¿hasta qué día estáis en el Mago de Oz? Estrenáis el día 23, vísperas ya de Nochebuena, y estáis hasta final, ¿no?
Hasta el 6 de enero, para que, bueno, hay oportunidades, creo que son 18 funciones, así que...
Eso te iba a decir.
Que, que piense bien la fecha, que coja y a
horarios, funciones, ¿cuántas funciones vais a hacer?
Eso, 18 en total. Hay días que tenemos doblete, otros días no, pero bueno, hay eso, que entren en la página web de Euskalduna o que pongan en internet y ahí verán todo.
Para que se puedan acercar al musical. Oye, si alguien nos está escuchando y nunca ha ido a un musical, cosa que dudo porque ahora ya las oportunidades son inmensas, ¿y sí. ¿Por qué le dirías que empiece por El Mago de Oz esta Navidad en Bilbao?
¿Por qué? Pues porque creo que es un show muy fácil de ver, se disfruta mucho, es fácil de ver pero con contenido. Y la música es preciosa, hay escenas muy mágicas y creo que es buena oportunidad como para empezar a meterte en el mundo de los musicales. No es una cosa muy densa que necesites, no sé, y encima en estas fechas navideñas creo que acompaña mucho para que salgamos del teatro con esa ilusión, con esa magia que da la obra.
Pues queda la obra y que nos da también este momento, esta época, la Navidad. Pues Xanti Corcostegui, muchísimas, muchísimas gracias. Mucha mierda, como se dice en el argot teatral. Seguro que no os va a hacer falta la suerte porque vais a estar llenísimos. Y nos quedamos escuchando El Mago de Oz para disfrutarlo un poquito aquí también desde la radio. ¡Un beso!
Allá nos vemos. Un fuerte abrazo.
Vale, agur.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Poyot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Todos hemos oído alguna vez hablar de enfermedades silenciosas, pero ¿sabemos realmente qué son? La ausencia de síntomas no significa que el cuerpo esté funcionando correctamente. De hecho, hay muchas personas que creen estar sanas simplemente porque no sienten nada, cuando en realidad podrían estar desarrollando problemas que pueden desembocar en enfermedades graves. Carlota Olaizola es nuestra experta en medicina natural y a quien ya podemos saludar. Hola Carlota, bienvenida, buenos días.
Hola Susana, buenos días.
Vamos a empezar por aclarar los términos. ¿Qué entendemos exactamente por enfermedad silenciosa?
Vale, pues realmente lo has definido tú bastante bien, porque la enfermedad silenciosa es aquella patología o aquellas patologías que pueden progresar durante años sin dar ningún síntoma claro o específico y van causando poquito a poco un daño interno. Porque el hecho de que no duela y que no se nos note nada no significa que el cuerpo esté sano. A veces la ausencia de síntomas no equivale a la ausencia de daño. Por eso hay que tener mucho cuidado y muchas personas descubren la enfermedad cuando ya presentan unas complicaciones importantes. De ahí que, por ejemplo, una enfermedad silenciosa como es el hígado graso no alcohólico, la gente que no bebe alcohol y en cambio tiene hígado graso, sí, suele desarrollarse con manifestaciones clínicas que no existen o son muy sutiles, a veces incluso síntomas gastrointestinales, que no te sienta bien la comida porque el hígado no funciona bien y tal. Y de ahí viene que tengamos que subrayar la importancia de lo que es la atención médica primaria. ¿Sabes? Tú tienes que ir de vez en cuando al médico a hacer al menos un chequeo, una analítica, y descubrir lo que sea por ahí, por lo menos una ecografía, no sé. Ya, hay que estar atento un poco a nuestra salud.
Chequeos periódicos, ¿no? Es a lo que te refieres un poco.
Eso es. Un poco chequeos periódicos que, si, pues yo que sé, cada año, cada 6 meses, que nos hagamos un chequeo para ver si aparece algo. Uh-huh. Ir a ver al médico, eso es importante.
De tus palabras deduzco, Carlota, que es perfectamente posible que una enfermedad grave avance sin darnos señales evidentes, creyéndonos que estamos estupendamente.
Claro. Pues te digo que no hay síntomas, o no los notamos, o los consideramos ya familiares. A veces hay pequeños síntomas que se nos hacen familiares. Ay, hace 2 años que toso un poco, o hace, yo qué sé, ya mucho tiempo que la comida no me sienta bien, o, ¿sabes? Sí, hay cosas que inician con esos síntomas sutiles.
Como que los incorporamos, ¿no? Como que forman parte de nuestra rutina.
Eso es.
Oye, has hecho referencia concretamente al hígado graso no alcohólico. ¿Y exactamente qué riesgos conlleva esta enfermedad para nuestra salud?
Pues es súper importante, por eso hago referencia a esta en concreto, que es totalmente silenciosa. Sí. Pero que en cambio es una de las enfermedades hepáticas crónicas más comunes. En realidad se dice que hay una prevalencia entre el 20 y el 30% de la población en países occidentales. Y a partir de 50, 55 tal, muchísima gente tiene ácido graso. La mayoría de las veces no producen ningún síntoma claro, como decíamos antes, y se suelen detectar por casualidad, como estábamos sugiriendo. Sí, sí. Unas analíticas, las transaminasas que están alteradas, una ecografía abdominal que se ve claramente que el hígado está graso, tiene otra visión, se ve de otra manera, y si no se detecta, pues puede progresar, puede inflamarse, puede generarse como consecuencia una fibrosis hepática, una cirrosis, que sería otro paso más, e incluso un cáncer hepático. O sea, que después de años, claro, lógicamente. Ya. Por eso, igual una señora mayor que no ha vivido nunca nada pobre, que yo he visto muchos casos, que de repente le detectan un cáncer hepático y resulta que pues sería este caso de evolución del hígado enfermo cada vez más. Y además es que esta enfermedad está asociada a un riesgo aumentado de otras enfermedades muy importantes como las cardiovasculares, porque está muy ligado el hígado y el corazón, y que son la principal causa de muerte en nuestra sociedad actual.
Sí, sí.
Y de ahí que aunque no duela, el hígado graso puede tener consecuencias muy graves.
Uh-huh. O sea, y se puede detectar con un simple análisis de sangre.
Claro, un análisis de sangre, transaminasas alteradas o una ecografía abdominal, se ve, el ecógrafo te va a decir, este hígado está graso. Entonces, pues habría que hacer pues una terapia, o me refiero a comer de otra manera, bajar...
Sí, tratarlo.
Exactamente.
Claro, no dejarlo ahí.
Que es uno de los... uh-huh. Exactamente.
Oye, ¿ha relacionado el hígado con el corazón, con las enfermedades cardiovasculares? Y déjame que te pregunte si es que pueden existir también infartos o problemas cardíacos igual que el anterior, es decir, sin síntomas evidentes.
Exacto.
¿Es posible? ¿También?
Sí, se producen todos los días, porque en realidad existe lo que se llama la isquemia miocárdica, que es que es como el corazón no le llega suficiente sangre, por decirlo. Entonces se sienten unos, o no se sienten, muchas veces ni se sienten, unos pequeños infartos silenciosos que en realidad dañan al corazón sin dolor torácico típico, ¿no? Son pequeñitos. Entonces se detectan, por ejemplo, incluso que porcentajes de este tipo de síntomas, este tipo de pequeños infartos, se dan muchísimo en gente que ni siquiera no tiene, ningún síntoma, ni lo ha notado para nada.
O sea, que no es consciente en absoluto.
No. De repente se dan cuenta que ha habido que el corazón está isquémico y resulta que no ha notado nada. También en un momento de control, ¿no? Porque ha ido al médico a controlarse. Y también incluso, fíjate, hay personas que tienen diabetes tipo 2, que hay mucha gente a partir de cierta edad, se ha descrito un aumento del 37% de la isquemia cardíaca. Por eso los diabéticos tipo 2 se tienen que cuidar mucho y deberían de cambiar totalmente de forma
sus hábitos de vida.
Claro, entonces, porque es que este tipo de isquemias cardíacas son muy, muy peligrosas, porque hay un claro riesgo de complicaciones graves y de mortalidad más, ¿sabes?, anterior a la que le correspondería.
Ya.
O sea, por eso no se puede fiar de no sentir nada, Susana.
Madre
mía. Tiene que mirarse.
Sí, efectivamente, es lo que decíamos desde el comienzo, porque hablábamos de que el hígado graso se puede detectar con un simple análisis de sangre. Estos problemas cardíacos también pueden pueden detectarse de esta manera o requieren algún tipo de examen más exhaustivo?
No, o sea, también, bueno, habría que, no sé, es mejor hacerse un pequeño test. O, sí. El médico ya sabe, ya, si te haces un pequeño, pues eso, un pequeño test o un pequeño examen en general, pues te lo van a detectar.
Ahí sí que aparecerán pistas, porque, ¿no? Claro.
Sí, por ejemplo también la hipertensión bueno, es importantísima. Bueno, ahí exacto. puede darte ya una pista de que te está pasando algo, ¿sabes? O sea, uh-huh. que eso es importante.
Bueno, la hipertensión arterial, o sea, la tensión alta, de la que hemos oído hablar muchas veces,
eso es.
También se le llama el asesino silencioso. O sea, fíjate si tiene importancia,
exactamente,
¿no?
exactamente, porque suele ser totalmente asintomática durante años y de repente un día uno se toma la tensión cuando no se la toma en su vida y se da cuenta que la tiene alta. A veces se manifiesta
a saber desde
dolor
cuándo,
de cabeza.
Claro.
Ya, exacto, ya. Exacto. Y eso que a veces pues hay dolores de cabeza que no sabe de qué son y suelen ser hipertensión, pero la verdad es que normalmente no hay ningún tipo de síntoma. Y esta hipertensión elevada durante años, pues progresivamente daña los vasos, vamos, sanguíneos, el corazón, sí, sí. los riñones, el cerebro. Y si no se detecta a tiempo y no se controla, pues puede provocar ictus, infartos, insuficiencia renal. Uh-huh. Eso que de repente tiene la abuela un ictus, igual nunca se lo miró, ¿sabes? O sea, y la verdad es que son enfermedades que luego las personas duran tiempo en unas condiciones nada buenas, ni para ellas mismas ni para la familia. Por eso la prevención es muy importante y de ahí eso, se le llama asesino silencioso. Por eso tomarse la tensión regularmente es una buena técnica
práctica,
preventiva
sí,
en
sí.
este caso. Claro, claro,
claro porque claro. De todo esto que nos estás explicando, que nos estás exponiendo hoy, Carlota, ¿qué conclusiones prácticas podemos extraer para protegernos, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde hoy para protegernos, para defendernos y adelantarnos a estas enfermedades silenciosas?
Pues en realidad primero que casi todas estas enfermedades que en realidad están ligadas todas al envejecimiento y demás, pues suelen tener factores de riesgo comunes y modificables. ¿Que cómo se modifican? Pues el famoso estilo de vida saludable, eso es la comida, siempre hablamos de ella, los sí. alimentos no procesados, el ejercicio, de vez en cuando pues el ayuno, el quitarnos alguna comida o si nos hemos pasado el sábado no desayunar el domingo, aunque
sí, sí.
lo ideal sería no cenar o no cenar el domingo podemos comer. O sea, hay una serie de que nosotros mismos, si somos un poco sensibles, ya vamos a actuar en ese sentido. O sea, vamos a ser cautelosos cuando hemos comido demasiado, parar de comer o eso, o hacer ejercicio, al menos se dice que media hora al día o por lo menos toda la semana, aunque el fin de semana no lo hagas. Y luego también controles médicos, lo hemos insistido totalmente en este pequeño espacio,
sí, sí.
que el control médico permite detectar la enfermedad antes de que cause el daño irreversible. Y nunca debemos de confiar que todo va bien. O sea, siempre tenemos que, solo porque no sentimos dolor, porque hay gente, va, yo no siento nada, estoy fenomenal, tal y cual.
No me miro. Pues no.
Exacto.
Claro,
hay
estoy
que
muy
mirarse
bien.
Una,
ya está.
Una analítica, ¿sabes, Susana? Que no cuesta
exacto,
nada, es una toma de sangre y nada. Por eso la prevención y la detección precoz salva muchas vidas. ¿Sabes? O sea que, en resumen, yo creo que se puede decir que nuestras decisiones diarias, tanto en forma de vida como en prevención, como acordarnos de que igual una vez al año tenemos que ir al médico, pues es un gran escudo de protección y aunque el cuerpo no avisa, pues estar un poco conscientes, podemos alargar nuestra calidad y nuestra cantidad de vida, importantísimo.
Pues mira, aunque solo nos quedemos con este mensaje, ya sería mucho. Carlota Olaizola, experta en medicina natural, gracias por acompañarnos una semana más en estas Semillas de Salud, que es de lo que se trata.
Gracias, Susana.
De tener buena salud.
Gracias, Susana. Eso es.
Hasta la próxima.
Que todos tengamos muy buena salud.
Exactamente. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Adiós.
Well, did you ever wake up with them bullfrogs on your mind? Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernán.
Pues para mejorar nuestra salud, entre otras cosas, estoy segura de que la buena música es fundamental y es, vamos, de lo más indicada. Buenas tardes, Íñigo Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Susana. Pues muy bien. Sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Fantástico. Es jueves, tenemos espacio de blues. A esta hora pues, no podemos pedir mucho más. No sé tú cómo lo ves.
Pues yo que siga, ¿eh? Así que, ¿con qué comenzamos hoy, Íñigo? A ver, porque esto es casi casi como una receta.
Pues mira, comenzamos con un tema que estaba programado para la semana pasada, pero como la actualidad manda, dimos prioridad a la muerte de Steve Cropper, guitarrista de búquera de Tian, de Mejés, recordarás, fallecido el pasado 3 de diciembre.
Bueno, pues ¿y qué era lo que nos dejamos ahí en el tintero?
Sí, se nos quedó en el giradiscos dando vueltas. Oye, ¿qué tiempos aquellos de
giradiscos?
Bueno, yo todavía mantengo el plato y escucho
el vinilo.
Sí.
Bueno,
sí.
Bueno.
De vez en cuando, no es lo habitual, pero lo escucho. Entonces, pues nada, ahí se nos quedó el soulman americano de la costa este, más concretamente Eli Paperboy Reed, acompañado por uno de los pioneros del rap, como es Big Daddy Kane.
Pues les escuchamos entonces, ¿no?
Pues sí, en el tema que lleva por título 99 Cent Dreams.
Looking out the window here, the ice cream truck tearing through the couch cushions trying to scrounge up a buck, you know I'm running to get to him before he rolls away, cause I gotta stay cool on a hot summer day. I got three quarters and two dimes, I got four pennies, it's all mine, and I'm walking on the street just to be seen, looking so good, so fresh, so clean, girls ain't gonna be so mean, all I got now are 99 cent dreams.
Life carefree, not a worry in the world from a bill or a girl. Homework was the main concern, and with 99 cents, I had money to burn. Looking for a block party or a barbecue. Who said balling out was impossible? And I could do things that was hard to do. A quarter water plus chips and a Charleston shoes. It was more the kid like every yarn. Looking for a girl I could move heavy on. In the vein of Christina Milian, but with more echelon and some pink jellies on. Now, not some average missus. Someone I could play run, catch, and kiss with. Back then, kid, please believe this. Only thing me and Eli would need is
three quarters and two dimes. I got four pennies. It's all mine. I'm walking in the street just to be seen. Looking so good, so fresh, so clean. Girls say, boy, don't be so mean. All I got now are 99 cents. Walking in the street just to be seen. Looking so good, so fresh, so clean. Girls say, boy, don't be so mean. All I got now.
Oye, ¿qué tema más agradable, más fácil, más llevadero, no, Íñigo?
Totalmente, pienso igual que tú, Susana, agradable y de escucha, muy, muy fácil, de esos que se pueden escuchar dos, tres veces seguidas. Y una pequeña puntualización, he dicho que era uno de los pioneros del rap, era uno de los pioneros del hip hop, Big Daddy Kane.
Bueno, ¿y con qué continuamos?
Con la voz de una mujer que no necesita ninguna presentación. Si la semana pasada escuchamos a Aretha Franklin, hoy tenemos a Nina Simone.
Oye, te has venido acompañado de las grandes clásicas, ¿eh? Danos un par de pinceladitas de ellas.
Bueno, sí, un par, porque con esto
no daría tiempo.
Estar
claro.
20 minutos y 20 horas, pues. Es conocida como la gran sacerdotisa del soul, a pesar de estar sobradamente preparada para contar de todo, soul, jazz, rhythm and blues, y encima tocaba el piano, fíjate, casi nada, ¿no? Y Nina Simone se caracterizó por defender los derechos de las personas de ascendencia africana y en ocasiones así lo expresaba en algunas de sus canciones. Y una pequeña anécdota, Susana.
Sí.
Además era una persona temperamental, ¿no?, de mucho carácter. Y cuando debutó con 12 años en un recital de piano, sus padres, que estaban en primera fila, fueron obligados a moverse para dejar su lugar a los blancos. Fíjate, pues, finales de los 60, ¿no? Pues bien, Nina Simone se negó a tocar si sus padres no volvían a la primera fila. 12 añitos y menudo carácter.
Y lo consiguió, supongo.
Sí, lo consiguió, como te digo, eran finales de los 60.
Fíjate que sí, sí.
Eran otros tiempos, ¿no? En concreto estamos hablando de 1969.
Bueno, ¿y qué nos presentas a continuación?
Mira, un tema súper archiconocido, Susana, ese es el I Put a Spell on You, que compuso la gran Screamy Jay Hawkins en 1956 y que Nina Simone publicó en su álbum homónimo de 1965.
I put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. Stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. A spell on you because you're mine. You're mine.
Un estándar más que conocido y seguimos nosotros con nuestro viaje sonoro, así que ¿a dónde nos llevas ahora?
Sí, y un poco al hilo de lo que comentabas, fíjate, si el tema anterior era para escucharlo dos o tres veces seguidas, ¿qué no decir de este temazo, ¿no?, de Nina Simone, ¿no? Pues ahora cruzamos Estados Unidos de costa a costa y de Nueva York llegamos a California para presentar mi banda favorita de esto del swing, del neo swing.
¿Y cuál es tu banda favorita?
Impresionantes. Mira, estos son Big Bad Voodoo Daddy. Y como te digo, mi formación preferida en el swing, en el neo swing. Banda formada en 1989. en el sur de California por su vocalista Scotty Morris, y que él formó la banda junto a Carl Sordegren. Publicaron dos discos con su propio sello discográfico hasta que se hicieron famosos y ficharon por una gran compañía como Capitol Records. Vamos a escucharles en este King of Swing que data de 1999.
Abounding, yeah. It's a king of swing.
Oye, pues son buenísimos estos Big Bad Voodoo Daddy, me los voy a apuntar.
Impresionante. Yo hago un llamamiento a Carlos Malles para que los lleve al Bilbao Blues Festival del 26 o del 27, pero que los traiga, por
claro
favor.
Que sí. ¿Tú porque que tienes?
En Tolosa no tenemos tanto dinero para...
Pero tú que tienes hilo directo con él, que lo hagan, en Bilbao. Bueno, ¿con qué terminamos, Íñigo?
De California llegamos a Bilbao para despedir este espacio musical con Mickey and the Bath, banda de rockabilly jam, con un directo brutal, con esto sí que bailas de principio a fin. Y lo hacemos con este Coffee You Go, recordando antes a nuestros patrocinadores que son La Toscana, restaurante italiano en Tolosa, y Erke, equipamiento para el automóvil en Hernani.
Nos escuchamos el próximo jueves, cuídate, gracias.
Un abrazo, agur.
To go. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a hablar de salud en este espacio y concretamente nos vamos a ocupar hoy del suelo pélvico. Si yo te hablo de la rehabilitación del suelo pélvico, casi seguro que piensas en incontinencia urinaria y en mujeres. No está mal, es cierto, pero hay mucho más detrás. Así que de ello vamos a hablar hoy con Sara Esparza. Ella es fisioterapeuta del equipo de rehabilitación del suelo pélvico de la clínica Vita San José Vitoria. Así que, hola Sara, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Bueno, tú eres de este equipo de rehabilitación de suelo pélvico, pero vamos a ampliar un poquito más para entender bien de qué hablamos y de qué os ocupáis en vuestro departamento, porque hablamos de algo mucho más amplio como es el bienestar íntimo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de bienestar íntimo, Sara?
Pues cuando hablamos de bienestar íntimo nos referimos a no padecer esos síntomas tan molestos que afectan a una de cada tres mujeres, como son el escozor a nivel vulvar, las molestias en las relaciones sexuales, las pérdidas de orina o el estreñimiento. Son muchas las mujeres que padecen de estos síntomas y que va a alterar pues su calidad de vida.
Porque claro, lo anterior a lo que yo me refería era el suelo pélvico. ¿Y exactamente en qué consiste? ¿Qué es? ¿Y por qué es tan importante para nuestra salud diaria además?
Sabemos que en ese bienestar íntimo influyen distintas cosas, como el trofismo, como la hidratación y también el estado de la musculatura del suelo pélvico. Ese suelo pélvico son el conjunto de músculos que tapizan la pelvis por la parte inferior y que tienen funciones de continencia urinaria, de sujeción de órganos, tienen funciones sexuales, y una alteración, bien por un exceso de tono, por un déficit de tono o por un mal funcionamiento del mismo, pues va a afectar a todas esas funciones.
¿Y cómo puede una persona saber si tiene el suelo pélvico debilitado? Es decir, ¿qué síntomas, qué señales puede advertir para saberlo?
Si una mujer cuando se ríe nota que se le escapa la orina o cuando va a correr o estornuda. Por otra parte, si nota que no lubrica lo suficiente o que tiene picores a nivel vulvar sin tener ningún tipo de infección, pues en esos casos sabemos que puede haber una disfunción, bien de su trofismo o de su flora o del estado tónico del suelo pélvico.
Esto yo me imagino que tiene que ver mucho con la edad, ¿no?
Pues sí, es verdad que la edad va a influir, pero son factores, es un factor que es inherente a la vida y que no necesariamente tenemos que aceptar. Hay un montón de técnicas y tecnologías actualmente que nos permiten mejorar esa calidad del tejido. Aparte de la edad, hay otros factores como el deporte de impacto, las toses de repetición o el hecho de hacer ejercicios que aumenten la presión, el estreñimiento, los partos, que también tienden a dificultar el estado de tono o de trofismo de la zona genital.
Que te quería preguntar por la incidencia, Sara. Me parece que has dicho antes una de cada tres mujeres, que a mí me parece muchísimo.
Sí, sí es mucho, pero realmente es lo que nos indican los estudios de prevalencia. Con respecto a las pérdidas de orina, es una de cada tres mujeres entre los 18 a los 55 años. Y si hablamos de las disfunciones sexuales, es todavía más. Es el 46% de las mujeres adultas. Por lo tanto, sí, es una gran incidencia y yo creo que actualmente que todos abogamos pues por tener una buena calidad de vida, claro, debemos ocuparnos de todos estos aspectos, porque sí van a limitar mucho a las mujeres a la hora de hacer deporte o de tener relaciones íntimas.
Esto, cuando una mujer os llega a consulta, ¿cómo valoráis ese estado del suelo pélvico? ¿Qué exploración hay que realizar?
A menudo hay un abordaje multidisciplinar en el que en ocasiones primeramente van a pasar por el ginecólogo, por el urólogo y a continuación vamos a hacer una exploración funcional externa e intracavitaria en la que valoramos a veces ecográficamente, manualmente, también con manometría o con electromiografía para ver el estado de esa zona.
Bueno, dame una buena noticia. ¿Esto se puede tratar y revertir?
Sí, sí, sí. Realmente la rehabilitación de suelo pélvico tiene una efectividad de en torno al 80% de los casos. Y cada vez contamos con más tecnología, técnicas de electroestimulación, de radiofrecuencia, las ondas de choque y distintos ejercicios que han demostrado ser muy eficaces a la hora de mejorar esa sintomatología de pérdidas de orina, de estreñimiento o de disfunciones sexuales. A menudo acompañamos los tratamientos, además de con terapia física, con un abordaje cognitivo y comportamental que permite que esa mujer adquiera una serie de habilidades que le permitan pues mantener esa calidad de bienestar íntimo pues a lo largo de su vida, sin depender necesariamente de estar siempre haciendo rehabilitación.
Porque ¿en qué consiste esa rehabilitación? ¿Qué tratamientos, qué ejercicios, qué hay que hacer? ¿En qué consiste?
Pues vamos a aplicar técnicas instrumentales y hay técnicas manuales y otras veces pues son ejercicios. Dentro de las técnicas instrumentales, como te decía, contamos por ejemplo con la radiofrecuencia, la aplicación de Indiva, que es una tecnología que nos permite mejorar el trofismo a nivel de la vulva, de la vagina y normalizar el tono del suelo pélvico. Uh-huh. Son mínimamente invasivas, son indoloras, yo diría que resulta incluso agradable y bueno, pues aparte de esto vamos a poder aplicar otras técnicas de electroestimulación, biofeedback, para que la paciente adquiera el retrocontrol y sea capaz de controlar esa musculatura perineal, distintos ejercicios de tipo postural que van a permitirnos pues mejorar la calidad de respuesta de esa musculatura y de esa zona genital.
O sea que aquí la tecnología, los avances tecnológicos han sido determinantes, os han proporcionado muchas más herramientas, ¿no?
Sí, sí, sí. Realmente cada año van surgiendo nuevos estudios que refrendan un poco pues ese trabajo que llevamos haciendo durante años, pero que realmente pues nos ha permitido situarnos a la cabeza de los tratamientos de algunas patologías como pueden ser el envejecimiento a nivel vulvar, la terapia regenerativa, las afectaciones dermatológicas como pueden ser el líquen, que hasta el momento solo podían contar con tratamientos de tipo farmacológico y actualmente pues contamos con terapia física que no es invasiva y que es muy eficaz a la hora de tratar estos incómodos síntomas que sufren muchas mujeres. Lo mismo le ocurre a la incontinencia urinaria. Durante muchos años, pues prácticamente la única solución era la farmacológica o la quirúrgica. Uh-huh. Y actualmente pues contamos con muchas técnicas y tecnologías, tanto gimnásticas como de aparatología, que nos permiten evitar esos molestos síntomas.
Y una última cuestión muy rápida, Sara. ¿Qué consejos le puedes dar a una mujer para ayudar a prevenir esa debilidad del suelo pélvico desde edades tempranas? O bien en etapas claves, la menopausia, por ejemplo.
Bueno, pues yo les diría que sobre todo en fases de su vida en las que hay una mayor fragilidad, como puede ser el embarazo, el posparto o la menopausia, acudan al fisioterapeuta para hacer una valoración del estado de su suelo pélvico, de su vulva, de su vagina, porque así van a poder hacer una serie de ejercicios o van a tener una información que les va a permitir hacer una prevención o, si es necesario, tratar en aquellos casos en los que ya haya sintomatología.
Pues Sara Esparza, fisioterapeuta experta en rehabilitación de suelo pélvico. Mil gracias, hasta otro día.
Muchas gracias, Susana. Hasta otro día.
Guraso bakarreko familientzako dekretuak 21.000 familiari merezi duten aitortza emango die. Zurea ama edo aita bakarreko familia bada? Adi, urtarrilaren batetik aurrera sartu euskadi.eusen eta onura berriez baliatzeko ziurtagiria eskatu. Informazio gehiagorako guraso bakarra bildu euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.